6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a hablar un ratito ahora con Gabriela Gatica. Ella es coordinadora de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Nacional de La Pampa, una actividad que retomó su marcha normalmente, digamos, este año, y que vamos a preguntar acerca de qué implica. Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Facundo Baraybar y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. Gabriela, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Facundo, Mariana y a toda la audiencia? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué son los consultorios jurídicos para aquellos que tal vez no los conozcan, Gabriela?
Bueno, los consultorios jurídicos son un proyecto de extensión universitaria que ya surgió hace unos cuantos años como inquietud de estudiantes avanzados, de graduados y de docentes de la Universidad de La Pampa, más exactamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y a partir de ahí venimos desarrollando una actividad de asesoría, de orientación jurídico-legal, de manera gratuita a la población de La Pampa, y en distintos momentos y en distintas oportunidades hemos ido ampliándonos desde Santa Rosa a distintas localidades de la provincia. Hoy ya contamos con General Hacha, con Tuay, e incluso con esta reapertura de lo que es el consultorio de General Pico, que en su momento y antes de la pandemia estuvo funcionando mucho tiempo, pero bueno, luego de la pandemia, como todos ya sabemos, tuvimos que readecuarnos y reorganizarnos, ¿no?
Sí, cuando hablas de asesoramiento, digamos, ¿qué tipo de asesoramiento? Todo tipo, pienso en alguien, no sé, que necesita, suponete, un abogado porque tiene una demanda. ¿Ustedes lo representan? No, por ejemplo.
No. Eso siempre hay que distinguirlo y aclararlo, pero bueno, nosotros en la práctica del día a día de la atención lo hacemos previo a empezar cualquier tipo de consulta. Lo nuestro solamente se agota en la intervención de orientación, de asesoramiento, de derivación, si se quiere, de articulación. ¿Sí? Pero nosotros ni patrocinamos ni representamos a ninguno de los consultantes del consultorio, a ninguno. La temática es amplia, o sea, la persona puede venir con una inquietud del derecho laboral, con alguna cuestión de administrativa, hay muchísimo de familia, y en ese sentido se asesora ampliamente, pero bueno, se agota en la orientación legal.
Bien. Gabriela, muchas veces cuando hablamos de los consultorios jurídicos nos ponemos a pensar por ahí en el tipo de demanda de servicio, como recién preguntaba Facu, pero nos vamos del otro lado. ¿Qué pasa con las y los estudiantes de Derecho, justamente, que transitan por esta experiencia? ¿Qué es lo que significa en su formación como profesionales que son, futuros profesionales que son, pasar por estos consultorios jurídicos?
Bien, ahí está lo que nosotros entendemos como la extensión universitaria en sentido amplio, amén de que la extensión universitaria es una de las actividades sustantivas de la universidad. Eso de la enseñanza-aprendizaje, que implica estar en tiempo real para un estudiante avanzado de abogacía, estar en tiempo real con colegas que están resolviendo una orientación jurídica. Entonces el aprendizaje es en territorio, es en tiempo real, ya no salimos de lo formal de la carrera, de tanta lectura de libros, de jurisprudencia, de leyes, que es fundamental tener ese conocimiento, y nos vamos a la parte de la práctica, ¿verdad? A ver cómo un colega o un docente está resolviendo en tiempo real una consulta jurídica.
Decías recién que justamente que la demanda es variopinta, es decir, hay un montón de áreas del derecho que se presentan para consultar en estos consultorios jurídicos, valga el juego. Ahora, la consulta es, en la provincia de La Pampa, esta figura que ustedes tienen, ¿da lugar a qué tipo de demandas? O sea, decías recién, en familia hay mucha demanda de servicio de asesoramiento jurídico, pero específicamente, ¿con qué tipo de problemáticas se asocian?
Por lo general, la problemática siempre tiene que ver con reclamo de alimentos, régimen comunicacional, cuidado personal, ¿sí? Eso tiene que ver con la dinámica, digamos, social que tenemos en cuanto a las relaciones de familia, ¿verdad? Uh-huh. Mientras más cuestiones tenemos respecto, o más dudas tenemos respecto de qué nos corresponde como cuota alimentaria, o cómo podemos ordenar para respetar los derechos del niño, ordenar un régimen comunicacional, es lo que nos lleva a hacer las consultas, ¿verdad?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿vos notás que la gente de La Pampa en general o que consultan tienen un conocimiento sobre el derecho que les asiste bajo, alto, medio? Es decir, ¿la gente va desde un desconocimiento total de los marcos jurídicos o tiene ya idea y va a buscar precisiones?
Por lo general ocurre que van con muy pocas precisiones, van con muchas ideas que por ahí las ven en las noticias, las interpretan de alguna manera, que no es realmente lo que dice que lo que dicen los códigos y básicamente lo que se va luego a solicitar en el juzgado, ¿no? Claro. Entonces hay que, digamos, alfabetizar jurídicamente o hay que enseñar jurídicamente cómo, digamos, entender de qué se trata la figura de la que estamos consultando, ¿no? Uh-huh. Eso lo hacemos siempre, siempre, siempre con un lenguaje muy llano, se busca todo tipo de ejemplos, tratamos de ser lo más entendibles posibles, porque también nosotros sabemos que somos como esa primera línea, ¿no? Uh-huh. Donde la persona se va a acercar a preguntar algo y, bueno, por supuesto no va a tener precisiones. Y tampoco está bueno que nosotros le contestemos con tanta precisión que la persona se vaya con más dudas,
claro,
que certezas. Entonces, siempre tratamos de, en ese sentido, de que el lenguaje sea muy llano, uh-huh, sin desconocer que hay palabras técnicas que vamos a tener que incorporar, pero bueno, por lo menos que sepan detrás de esas palabras o de esos conceptos, en lenguaje llano, de qué se trata, ¿sí? Uh-huh. O sea, por ejemplo, ha cambiado, con el cambio del Código Civil y Comercial, han cambiado los nombres de algunas figuras y las figuras en sí también con algunos alcances distintos. Entonces, tratamos de hacer esos parangones, esas comparaciones. Uh-huh. La vieja tenencia, ahora lo podríamos entender como cuidado personal, pero implica esto, ha cambiado en ese sentido. Uh-huh. Y entonces, bueno, a la persona, digamos, va incorporando alguna especie de lenguaje más técnico, más específico, pero también se va con claridad, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo les recite el código porque...
Claro, que no, se empoderen básicamente también.
Claro, claro. Yo siempre, 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 siempre digo esto. La función o el objetivo fundamental del consultorio jurídico, más allá del ejercicio de la extensión universitaria, es empoderar legalmente a las personas, poder brindarles una atención de calidad, concreta, clara, con información de calidad, para que puedan luego ir a los organismos que corresponden, pero ya con una claridad, con un empoderamiento legal, también entendiendo que esto permite el real acceso a la justicia, ¿verdad?
Claro. Sí.
Si uno está desorientado, empieza a transitar rutas por los distintos organismos y llega un momento que o se agota o deja de insistir sobre esto y piensa que no tiene derecho a... Y en realidad lo que está pasando es que estamos fallando en cuanto a eso, al empoderamiento legal y al acceso efectivo a la justicia, ¿no? Uh-huh.
Gabriela, y justamente con todo eso que venís diciendo, ¿tienen alguna aproximación, por ejemplo, de las personas consultantes, finalmente, cuáles pueden solucionar el conflicto por el cual se presentaron o cuáles efectivamente también derivan después en un procesamiento, bueno, o en realidad la iniciación de una causa, podríamos decir? Es decir, ¿ustedes notan que en este asesoramiento jurídico que hacen después hay prosecución de la consulta o queda ahí en el consultorio?
No, por lo general hemos visto, y esto ya lo aclaro, nosotros como no hacemos seguimientos de casos, uh-huh, es voluntad de la persona volver y contarnos, que es lo que siempre les decimos. Yo por lo menos cuando estoy en consultorio los invito y los insto a todos los consultantes a que vuelvan y me digan cómo les fue, que siempre intenten mantener la comunicación con nosotros para esto precisamente, saber si efectivamente funciona. Y la verdad que sí hemos tenido respuestas muy positivas, porque por lo menos más allá de la resolución o no del conflicto, la persona ha llegado donde tenía que llegar, al organismo que tenía que llegar con el reclamo, que tenía que llegar y ya sabiendo cuáles eran sus derechos. Uh-huh. Y eso me lo han venido a contar distintos consultantes que, digamos, ya han tenido como la práctica de venir por una consulta, luego volver por otra, pero contarme cómo fue con la anterior, ¿no?
Claro. Gabriela, contanos cómo funcionan los consultorios. Te pregunto porque vos decías, es una actividad de extensión que tiene que ver con estudiantes avanzados, pero obviamente alguien que quiera ir a hacer una consulta puede tener las dudas y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la supervisión de un profesional?
Bueno, ahí está el organigrama que tenemos o la forma de funcionamiento que tenemos, ¿verdad?
Sí.
Yo soy la directora general, digamos, de todos los consultorios, por lo tanto yo coordino todos los consultorios y estoy a cargo de todos los profesionales que trabajan en los distintos consultorios.
Uh-huh. Por eso, pero hay profesionales, digamos, supervisando a los estudiantes.
Claro, por supuesto. Yo estoy a cargo de todo eso, sí. En ese sentido, también como docente, ¿verdad?
Uh-huh.
A partir de ahí, bajo a la línea de coordinadores de cada consultorio. Esos coordinadores y coordinadoras son personas que son abogados de la matrícula, que son personas que tienen experiencia, que han trabajado, por lo general han trabajado mucho incluso en los consultorios, son gente que tiene mucha expertise en el consultorio, pero bueno, los avala su título, sus años de experiencia en la profesión, valga decir también que estos colegas que colaboran y que están tan... digamos, comprometidos con los consultorios, son profesionales que disponen de su tiempo de manera voluntaria, gratuita, desinteresada. Entonces, todos estos estudiantes avanzados que vamos recibiendo están siempre supervisados. No funciona ningún consultorio si no está el coordinador o la coordinadora, que es este colega, este docente, esta persona que está con mucha experiencia sobre el ejercicio de la profesión y que está habilitado para ejercer.
Uh-huh. Y con respecto al tema de los consultorios, ¿de qué depende que se abran? Porque vos nos decías, hay en Hacha se recuperó el de Pico, hay aquí también en Santa Rosa, pero bueno, ¿de qué depende, digamos?
La verdad que depende de varios factores, ¿sí? Depende de, primero, tener un equipo de profesionales, de colegas que estén comprometidos con la causa y se puedan hacer cargo esas 2 horas a la semana de estar frente al consultorio, ¿sí? Ya ahí tenemos, digamos, el recurso o el insumo humano.
Sí. ¿Sí?
Por otro lado, necesitamos siempre tener un espacio físico en condiciones, digno, para poder ejercer esta actividad, ¿no? Entonces también ahí ya empieza a jugar lo otro, que es empezar a ver qué distintos organismos nos puedan ofrecer un espacio durante 2 horas a la semana donde los consultorios van a funcionar y vamos a tener condiciones mínimas del lugar, digamos, 2-3 sillas, un lugar que esté cómodo en cuanto a lo climático, o sea, que no pasemos ni mucho frío ni mucho calor, no nosotros, sino el consultante, ¿no?
Sí, claro.
Que haya alguna especie de sala de espera o de lugar donde puedan esperar los demás consultantes. Porque esto no se puede hacer, digamos, si no tenemos estas condiciones.
Sí.
Y
uh-huh.
por último, y no menos importante, bueno, ya en esto la comunidad junto con la facultad, todos con mirada en poner en funcionamiento un nuevo consultorio, ponernos todos de acuerdo en el día, en la hora, en la forma, ¿sí? Uh-huh. Por eso es a veces difícil que estos por lo menos 3 factores fundamentales coincidan y se pueda llevar adelante una actividad que aparte hay que sostenerla en el tiempo, ¿sí? Claro. Porque yo no puedo hoy abrir un consultorio, vamos a poner un ejemplo, en un barrio X de Santa Rosa y dentro de 15 días me digan los coordinadores ya no puedo ir y el lugar que me prestan ya no se puede usar más, etcétera.
Qué difícil, Gabriela, poner sí. tantos actores en común a dialogar, nada más ni nada menos. Y en ese sentido, preguntarte cómo los consultorios jurídicos incorporan, digamos, todo lo que tiene que ver con... Bueno, decías accesibilidad a la justicia, es algo que está planteado como eje de la formación de los estudiantes. ¿Qué pasa con por ejemplo, la perspectiva de género. ¿Qué pasa con la ley de seguridad ciudadana y qué pasa con, bueno, minoridad, infancia, digamos, todos estos códigos que se están revisando, se están mirando y estamos en una etapa de transición todavía? ¿Cómo los consultorios abordan esto?
Bueno, los consultorios van abordando la temática según va saliendo en la consulta, ¿verdad? Indistintamente de eso, nosotros lo que tratamos de sostener y de mantener siempre es la vuelta a la facultad o a la experiencia aulica para adquirir información, conocimiento, actualizarnos. Y en eso también es fundamental el hecho de coordinar con distintos organismos, con distintas personas, actores sociales que nos puedan brindar esa información. De repente yo puedo saber qué dice la ley, pero no sé en concreto cómo este organismo pone en funcionamiento todos los días su oficina. Claro. Entonces, yo puedo saber que la persona tiene derecho a, pero lo mando a este organismo y este organismo solo trabaja de 7 a 1. Entonces, la idea es que nosotros nos vayamos capacitando constantemente y para eso ha sido fundamental la buena voluntad siempre. Lo destaco de la facultad, que nos presta sus instalaciones sin ningún inconveniente, la buena predisposición de las personas que van a capacitarnos. Hemos sido capacitados en su momento en derechos de consumidor, en cuestiones de familia, con las defensorías nos hemos reunido, con las fiscalías. Entonces, vamos haciendo un trabajo. También sin olvidar que somos parte de una comunidad que es pequeña. Entonces, yo como abogada, como docente, después me cruzo con la gente que trabaja en el Poder Judicial, que trabaja en Defensa del Consumidor, que de hecho tenemos gente que participa, que trabaja para esos organismos. Entonces los contactos son como más accesibles para ir capacitándonos constantemente, que eso es fundamental para después poder abordar estas nuevas temáticas. Respecto de perspectiva de género, el año pasado, sobre el final del año, hicimos nuevamente, porque todos los años hacemos, pero nuevamente hicimos una capacitación para abordar cómo sería la consulta en caso de que una víctima así lo requiriera y cuáles son los pasos a seguir para evitar, digamos, victimizar o revictimizar a la persona consultante.
Gabriela, el funcionamiento es abierto, digamos, a todas las personas, o sea, no hay ningún límite en eso.
No hay ningún límite salvo la edad, digamos que vamos a atender a personas de 14 años hacia arriba, ¿no? Si viene una persona de menos de 14 años, ahí vamos a tener alguna precaución por lo menos de intentar que se acerque con algún adulto responsable, ¿verdad?
Sí, está bien.
Después no hay límite, es más, hay personas que pueden tener sus abogados, sus defensores públicos y acercarse igual, porque la duda puede estar igual y puede ser que surja, nosotros atendemos de tarde, fueron al organismo a la mañana, ya el organismo cerró, les surgió una duda, la próxima entrevista con ese organismo la tienen dentro de 15 días y se pueden acercar y consultarlo, no hay ningún problema.
Entendemos que los consultorios jurídicos, digamos justamente esta aclaración que hacíamos al comienzo, no brindan patrocinio porque tiene que ver también con un ordenamiento profesional y colegiado, ¿no? Que tienen abogados.
Exactamente.
Tal cual. Y la pregunta así al aire, digamos, y sin necesidad de contestarla en profundidad, pero es decir, ¿estamos muy lejos, Gabriela, de pensar que en algún momento esta instancia de consultorios pueda quedar formalizada para el patrocinio de aquellas personas que no tienen recursos, aquellos, no sé, futuros profesionales y futuras profesionales que les interese también hacer una especie de trabajo social vinculado?
La verdad que por el momento pensarlo, lo hemos pensado mucho y se piensa constantemente desde que nació esta actividad, pero lo cierto es que nosotros como comunidad tenemos otras formas, ¿no?, de tener abogados oficiales gratuitos, está el Centro de Acceso a Justicia con el cual también podemos hacer derivación. Entonces, hay formas, ¿sí? Lo que no se descarta que en algún momento se pudiera ver esta situación de ampliar nuestras facultades, ¿sí? Uh-huh. Y ahí entender que podría ingresar también el patrocinio. Hay experiencias en este sentido en Latinoamérica respecto de otros consultorios que funcionan con patrocinio e incluso con representación, que es, digamos, la forma máxima de llevar adelante un proceso judicial.
Buenísimo, a esperar entonces cómo vamos para ese lado. Gracias, Gabriela, por este rato con Radio Nacional.
Bueno, por nada. Gracias a ustedes.
Un abrazo. La que pasaba era Gabriela Gatica. Ella es coordinadora de los estudios del consultorio de jurídicos gratuitos que brinda la Universidad Nacional de La Pampa en algunas localidades y que con la idea esta de un primer asesoramiento. No patrocinio, como nos aclaró, eso es algo que por ahí puede ser en el futuro, pero no pasa ahora. Pero sí son lugares que funcionan en General Hacha, en Pico, en Santa Rosa también, sí. A donde se puede requerir esto. Vos no sabés, tenés un trámite y no sabés a dónde tenés que hacerlo, bueno, podés acercarte a
estos consultores. Las mediaciones, sobre todo.
O cómo seguir, ¿no?
Y ¿sabés qué? También, Facu, insistir con esto, la importancia en la formación de nuestros futuros y futuras profesionales de la formación territorial. Es decir, a medida que van aprendiendo derecho, van aprendiendo a cómo poder vivenciarlo, experienciarlo, llevarlo a la práctica en el territorio. Así que doblete.